la pertinencia de celebrar dos cultos en el día del Señor. La pertinencia de celebrar dos cultos en el día del Señor. Isaías 58, verso 3 y 14 nos dicen: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Oremos. Señor y Dios, Padre, una vez más nos inclinamos delante de ti para rogarte por tu Espíritu Santo, para que Él sea nuestro pedagogo en esta hora. Abre nuestro entendimiento, ilumina nuestra mente y concédenos la gracia de conocer tu voluntad al respecto, a fin de que podamos creer y obedecer la pertinencia de celebrar dos cultos en el día del Señor. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Debe la iglesia celebrar un culto en la mañana y otro en la tarde del día del Señor? ¿Tiene base bíblica para celebrar dos cultos la iglesia en el día del Señor? ¿Tienen los pastores la potestad de determinar cuántos cultos son lo que la iglesia debe de celebrar, sobre todo en el día del Señor? La respuesta es sí. La iglesia está llamada y debe de celebrar dos cultos en el día del Señor. Primero que nada, porque así podemos cumplir con el propósito sagrado por el cual Dios instituyó el día de reposo. Éxodo capítulo 20, los versos 8 al 11, allí aparece ese mandamiento de la ley moral de Dios que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y para corregir la desobediencia que Israel estaba teniendo con respecto a este mandamiento, fue que el profeta Isaías escribió la porción que acabamos de leer. ¿Qué estaba sucediendo en los días del profeta Isaías? Que el pueblo de Dios que habitaba la tierra en esos días estaba desdeñando el día de reposo, pisoteando sus horas, no dedicándola a aquello para lo cual Dios señaló ese día y consagró ese día en el calendario de la vida del pueblo de Dios. Hemos señalado que tener dos cultos el domingo es lo que nos permite guardar santo para el Señor el día de reposo. El culto matutino y el culto vespertino es lo que nos permite dedicar todo el día de reposo al ejercicio público y privado, a nuestra adoración a Dios. También señalamos que tener dos cultos es pertinente para nuestras almas porque nos guarda de pisotear el día de reposo, como bien nos advierte y amonesta Isaías 58, 13 al 14. En ambos cultos debemos de decir como el salmista en el Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es pertinente tener dos cultos el domingo porque sólo así le podremos dar a Dios una respuesta adecuada de gratitud, acción de gracias y alabanzas por lo que Él es y por lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. También señalamos que es pertinente tener dos cultos el domingo porque cuando sales del culto es más fuerte tu fe, es más clara tu esperanza, es más profundo tu amor, es más puro tu corazón y más limpia tu conciencia. Pero también, mis amados hermanos, es pertinente congregarse en los dos cultos de nuestra iglesia porque el día del Señor se acerca. El día del Señor se acerca. Es lo que nos dice Hebreos 10, 25. Y este texto está aquí justamente para amonestar a lo que habían hecho del no congregarse una costumbre, un mal hábito, una mala costumbre. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La palabra griega episunagoge, que se usa aquí en Hebreos 10:25, traducida esta palabra como congregarnos, designa tanto el lugar de reunión, así como el día y la hora específica de ese encuentro del pueblo de Dios. Con esta palabra también se designa la comunidad reunida en el sitio designado a la hora acordada. Cuando se nos llama a no dejar de congregarnos, se nos habla a los miembros de la iglesia de todos los tiempos. Porque es obvio que desde el principio han habido algunos cristianos que han adoptado ese mal hábito de no asistir de manera asidua, continua y regular a los cultos de la iglesia local para reunirse a adorar al Señor. Por eso la advertencia y la amonestación del Espíritu de Dios. Y amados hermanos, es triste ver que ya en los días de los apóstoles había gente que creían que no era necesario congregarse en los cultos de la iglesia local. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Ya en los días de los apóstoles habían gente que entendía que no era necesario congregarse, que podían congregarse cuando bien le pareciera o cuando le sobrara el tiempo, si le sobraba alguna vez. De ahí que el apóstol escribe para corregir esa mala conducta que habían adoptado algunos en esos días. Y obviamente, si alguno le preguntaba a eso que no se estaban congregando, que por qué no lo hacían, de seguro que su respuesta sería: ¿dónde dice la Biblia que hay que congregarse dos veces el domingo? ¿Dónde lo dice que hay que congregarse dos veces el domingo? ¿Dónde dice que hay que congregarse el miércoles en el culto de oración? ¿Dónde lo manda la Biblia? Que yo tengo que ir al culto de oración los miércoles a las 7:30 de la tarde. Búscame versículo que diga tal cosa. Búscamelo. Búscame un versículo que diga que yo tengo que asistir a una escuela dominical o a la escuela dominical de la iglesia. Búscame un versículo que diga tal cosa. que yo tengo que ir a las 9 de la mañana para asistir a la escuela dominical. Búscame un versículo que enseñe tal cosa, o que me demande, que me ordene tal cosa. ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que congregarme para celebrar la Santa Cena el primer domingo del mes? ¿Dónde está en la Biblia un versículo que diga que yo debo de estar en la iglesia el primer domingo del mes para celebrar a las 7:30 la Santa Cena? Búscame un versículo que diga tal cosa. ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que asistir al culto de la mañana del día del Señor? ¿Dónde lo dice que yo tengo que congregarme a las 10:30? ¿Hay un versículo en la Biblia que diga que se tiene que congregar el creyente a las 10:30 para celebrar el culto de la mañana? ¿Hay algún versículo que diga en la Biblia que el creyente debe de asistir a las 6 de la tarde del día del Señor para congregarse y adorar al Señor Jesucristo? ¿Hay algún versículo en la Biblia? Búsquelo en la suya, a ver si lo encuentra. Hermano, no está en la Escritura tal mandamiento. Pero debemos de entender, a la luz de estos principios que hemos expuesto, que es pertinente y necesario para todo miembro del pueblo de Dios congregarse y asistir fiel y puntualmente a la iglesia que se reúne con un programa específico para los fines para lo cual la iglesia fue creada, adorar al Señor en espíritu y en verdad. De ahí, mis amados hermanos, que es un peligro no asistir a cualquiera de los cultos, porque la venida del Señor Jesucristo se acerca. Esa es la advertencia y la amonestación que le da el apóstol a la iglesia de los hebreos en sus días y a la iglesia bíblica de la Trinidad en nuestros días. Es pertinente congregarnos en los cultos diseñados para adorar a Dios, amados hermanos, porque el día del Señor se acerca. Debemos tener dos cultos el domingo, en segundo lugar, porque los cultos son el medio diseñado por Dios para nuestra edificación espiritual. Debemos de congregarnos en los dos cultos del domingo, debemos de asistir a la escuela dominical y debemos de congregarnos en el culto de oración, porque los cultos son el lugar diseñado por Dios para nuestra edificación espiritual. Así fue como Dios lo concibió, lo diseñó y lo estableció de manera soberana. Primera a los Corintios 14:26 nos dice, ¿por qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Para qué nos reunimos? Para ser ministrado a través de los dones del Espíritu de Dios. ¿Y con qué fin somos ministrados por los dones? Con el fin de que seamos edificados. Es lo que el apóstol Pablo establece allí en 1 Corintios 14:26. Los corintios necesitaban reunirse en los cultos porque ahí eran edificados con aquellos dones que Dios le había dado a la iglesia para lograr ese propósito. Cada culto es una convocación establecida por Dios de manera perpetua para la edificación de la casa de Dios. Es una invitación para edificar el templo del Espíritu Santo. Es un llamado para venir a alimentar el cuerpo de Cristo. Por eso, ningún cristiano se debe quedar en su casa cuando hay un culto en la iglesia local. Porque en el culto edificamos casa para Dios. En el culto edificamos el templo del Espíritu Santo. En el culto alimentamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, integrada por cada uno de nosotros. ¿Qué sucede con su cuerpo cuando usted ocupa o alimenta el 75% de su cuerpo y el 25% usted lo deja fuera de esa alimentación? ¿Qué pasa con su cuerpo? Si usted alimenta del tórax para arriba y deja los miembros inferiores o las piernas sin alimentación, ¿qué usted cree que pasará con sus dos piernas, con sus dos hermosas piernas, si usted deja de alimentarlo una semana, dos semanas, tres semanas? Si lo que usted se come solamente le nutre de aquí para arriba y de ahí para abajo usted no lo nutre, deja de alimentarlo, ¿qué pasa con sus dos piernas? Amados hermanos, los cultos son el instrumento diseñado por Dios para alimentar el cuerpo de Cristo. Y usted, si es miembro de ese cuerpo, no se puede sustraer de la mesa donde Cristo está alimentando el cuerpo, su cuerpo, la iglesia local. Cometen un crimen los pastores y las iglesias que suprimen los cultos de la iglesia, lo eliminan. Porque con eso que están haciendo es limitando la capacidad que tenemos dada por el Espíritu de Dios para alimentar el cuerpo de Jesucristo, la iglesia local. Ah, ellos se alimentan solos. Ese no fue el modelo de Dios. Hay montones de impíos con Biblias en las casas. ¿Y qué hacen esas Biblias en sus casas? ¿Los alimentan? ¿Los convierte en templo del Espíritu de Dios? ¿Los convierten en la casa de Dios? ¿Forman parte del cuerpo de Cristo porque tengan una Biblia en su casa? Y muchos oran también. Conozco montones de impíos que oran antes de salir para la calle. Usted lo ve que se presinan y se van. Ahora, ¿hace de eso hombres y mujeres cristianos? Hay mucha gente que lee la Biblia en sus casas. ¿Le convierte la lectura de la Biblia independiente en casa de Dios? Es obvio que no. Mi amado hermano, mi amada hermana, tu vida es parte de los materiales que necesitamos para edificarle casa a Dios, el Padre, y templo al Espíritu Santo. Pero si usted se queda con los materiales de su vida o se lo lleva para otro lado, ¿cómo le podremos edificar casa a Dios y templo al Espíritu Santo? ¿Cómo le podremos alimentar el cuerpo a Cristo, que es la iglesia? Siempre han habido Tobías y Sanbalás que se opongan a la obra de Dios de edificar templo para el Padre, de edificar casa para Dios. Pero amados hermanos, con Nehemías 2:20 debemos de decir: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Edificaremos la casa de nuestro Padre, edificaremos el templo del Espíritu de Dios para morada del Señor aquí en la tierra. Nosotros necesitamos los dos cultos del domingo y el de oración los miércoles, porque así somos edificados por medio de los himnos, las oraciones, la lectura de la palabra de Dios, la predicación del evangelio, la colección de las ofrendas, la comunión de los santos, la celebración de la Santa Cena, de los bautismos, etcétera, etcétera. Son medios de gracia para suplir de gracia a nuestras almas. Y eso se da solamente en el contexto de los cultos que le celebramos a Dios, no de manera independiente, cada quien por su camino. El cántico congregacional es un medio que Dios ha establecido para suplir gracia al corazón. Amados hermanos, esto era lo que hacían los primeros creyentes, Hechos 2:42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Y esto no habla de actividad individual o independiente, habla de actividad congregacional. De actividad congregacional. ¿A qué se dedicaba aquella primera iglesia? Continuamente a la adoración mediante la enseñanza apostólica, la comunión entre los creyentes y demás medios de gracia que forman el culto. Mateo 18:20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién viene a estar con nosotros cuando nos reunimos? Cristo. Es una promesa garantizada para las reuniones de la iglesia local. Por eso, amados hermanos, es pertinente celebrar dos cultos el domingo, porque aquí tendremos la presencia segura, cierta, fiel de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para edificarnos y para bendecirnos con todas las demás bendiciones espirituales que han de sustentarnos en el tiempo y en la eternidad. Tener dos cultos el domingo en tercer lugar es pertinente porque los dos cultos nos transportan de gloria en gloria hacia lo que será nuestro reposo eterno. ¿Qué hacen los cultos? Nos transportan hacia lo que será nuestro reposo eterno. Con nuestros cultos del domingo estamos anunciando lo que dice Hebreos 4:9. Queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y qué hacen los cultos? Nos catapultan a ese reposo eterno que aún estamos aguardando. O con nuestra muerte, o con la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque uno no sabe en qué momento entrará a ese reposo. Por la puerta de la muerte. Por eso hay tanto consuelo cuando estamos en el funeral de un creyente. Se fue a su reposo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijeron al ladrón arrepentido en la cruz. Hoy tú entrarás al reposo. Amados hermanos, eso es lo que anunciamos cuando estamos aquí presentes en medio de nuestros cultos. Nuestros dos cultos en el día de reposo son una sombra de la tierra prometida, de los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso es lo que estamos proyectando. Cuando celebramos nuestros cultos, que ya estamos no bajo la sombra, sino sobre la realidad viviente del reposo prometido. Nuestros dos cultos del Día del Señor nos permiten tomar de manera anticipada de las aguas de reposo, de ese reposo eterno que nos aguarda. Como pueblo de Dios, nuestros dos cultos son la cabeza de playa que ya hemos tomado de la tierra prometida. La cabeza de playa. ¿Qué es una cabeza de playa? Bueno, cuando un ejército va a invadir un territorio, la primera porción de tierra donde ponen sus pies de todo ese gran territorio que van a conquistar, se le denomina eso cabeza de playa. De ahí parten a la conquista del resto del territorio. Amados hermanos, cada culto es para nosotros una cabeza de playa de la tierra prometida. Ya tenemos los pies en la tierra prometida. Estamos pisando la tierra santa. Estamos pisando al Israel espiritual. Estamos pisando Canaán la celestial. Hebreos capítulo 11 destaca el hecho de que esos que aparecen allí en la galería de la fe murieron saludándole de lejos a la tierra prometida. Cada vez que estamos en un culto, estamos diciendo, llegamos a la tierra prometida en Cristo Jesús. Un culto no es cualquier cosa. Un culto no es una actividad social, sin significado, sin trascendencia, sin sustancia, como la que se celebran en este mundo. Un culto es una actividad trascendental. Y hasta que usted no entienda eso, usted no le dará valor a los cultos públicos que la iglesia celebra. Por eso usted toma en poco el culto. Toma a la ligera el culto. Le da lo que le sobra de su tiempo para estar en el culto. Tres cosas fundamentales hacía nuestro Señor Jesucristo en el día de reposo. De manera particular, en el contexto de la celebración del día de reposo en las sinagogas, en las reuniones de Israel que se hacían para celebrar el día de reposo. Primero que nada, enseñaba la verdad que hace libre al hombre de la esclavitud, del pecado. Segundo lugar, sanaba a los ciegos de nacimiento, sanaba hidrópico, sanaba a hombres y mujeres de toda suerte de enfermedad. Y en tercer lugar, nuestro Señor Jesucristo en las sinagogas magnificaba la gloria de Dios a través de los milagros y de la proclamación del Evangelio. Por eso lo vemos enseñando, curando y adorando en el día de reposo. Amados hermanos, cuando nos reunimos como iglesia, Cristo viene a estar con nosotros. ¿Y a qué viene el Señor Jesucristo? A seguir haciendo aquello que hizo mientras estaba en la tierra antes de ser glorificado. Viene a enseñar la verdad, viene a curar los enfermos del alma y del cuerpo, y viene para magnificar la gloria de nuestro Creador. A eso viene cuando nos reunimos aquí como iglesia. Por eso no debemos desdeñar la importancia que tienen los cultos en la iglesia local. No lo debemos tomar a la ligera y de manera superficial. Piénselo bien antes de quedarse sin necesidad en su casa sentado viendo televisión o hablando sandeces con familiares, que en vez de invitarlo a la iglesia, lo que se queda allí es entreteniéndolo para que se vayan al infierno. ¿Para dónde van? Por su irresponsabilidad. A la hora de presentarle la verdad con su ejemplo de fidelidad, devoción, consagración y entrega a Cristo. El infierno está diseñado para los reprobos. Amados hermanos, nuestros dos cultos hacen posible la presencia inmanente, real, verdadera de Cristo en medio de nosotros. Si usted no lo cree, usted es un impío. No ha nacido de nuevo. Usa su participación o asistencia a uno de los cultos cuando puede para callar su conciencia. Pero no porque haya una real devoción a Cristo en su corazón y en su vida. Amados hermanos, nuestros dos cultos del domingo son el instrumento de Cristo para enseñarnos la verdad, debidamente explicada y aplicada a nuestros corazones. Es el tiempo que Dios ha señalado para que Cristo venga a nuestra iglesia a fin de sanar nuestras enfermedades del alma, nuestras enfermedades del cuerpo. Es el instrumento que Dios ha diseñado para escuchar nuestras oraciones cuando las hacemos de manera corporativa, para bendecirnos no solamente en los términos de nuestras necesidades espirituales, sino también en los términos de nuestras necesidades materiales. Porque Él sigue siendo, es y será el que da Pan al que come. ¿Qué más? Semilla al que siembra. El que, él sigue siendo el que provee y multiplica la sementera. Y eso habla de los bienes temporales. Muchas de las casas donde hoy habitan nuestros hermanos salieron de las rodillas de esta iglesia. Muchos de los trabajos que tienen nuestros hermanos salieron de las rodillas de esta iglesia. Mucha de la salud que usted ha disfrutado salió de las rodillas de esta iglesia, reunida en los cultos de adoración. Muchos de los matrimonios de aquí han salido del mismo lugar. No desdeñe ni siga la corriente de una partida de iglesias y pastores mundanos, porque eso es lo que son. Creen que con teoría van a llegar al cielo. Cuando cerramos la iglesia el domingo por la tarde o en la mañana, le estamos diciendo al mundo que el reposo de Dios ha sido cerrado, que no hay esperanza de vida para ellos. Oh, amados hermanos, nuestros dos cultos del domingo son un anticipo de Canaán, la celestial, la tierra prometida. Por eso es pertinente dos cultos el domingo. Cada domingo venimos aquí como Israel a Canaán. Cuando salió de la tierra de la esclavitud, venimos aquí en busca de la libertad del faraón, del pecado remanente que aún nos asedia, nos limita nuestras capacidades intelectuales, morales y aún física, para conocer más de Dios, de sus gozos, de sus deleites, de sus placeres, del cielo aquí en la tierra. ¿Y cuál es la contraparte? ¿Qué es lo que podemos usar como instrumento para contrarrestar el poder y la influencia del pecado remanente que aún habita en nosotros? Amados hermanos, la presencia de Jesucristo y la comunión con los hermanos, la predicación del evangelio poderoso de la gracia de Dios, esos son los medios para contrarrestar el poder del pecado que aún habita en nuestros corazones. Por eso decíamos que cuando salimos del culto, nuestra fe es más fuerte. Nuestra mente sale limpia. Por lo menos en mi experiencia, en los años que tengo asistiendo a un culto, ha sido así. Mi fe sale robustecida, porque mi comunión con Dios en ese contexto es robustecida. En el ejercicio de los medios públicos de gracia. Esa es la razón fundamental. Venimos aquí a los dos cultos porque aquí fluye la leche y el amor de la, y el amor, la leche y la miel del amor de Dios. Aquí fluye de manera rica, libre y abundante la leche y la miel de la paz de Dios, de la misericordia de Dios y de cada uno de los demás atributos del carácter de Dios. Aquí fluyen cual leche, cual miel, para apacentar nuestras almas por medio de nuestros cultos. Venimos aquí al culto matutino y vespertino para refugiarnos ante los ataques vehementes y poderosos de este mundo ateo que nos rodea. ¿Cuál es el único espacio en esta tierra donde el mundo no tiene sus tentáculos? En la iglesia reunida para adorar al Señor. Es aquí y no en otro lugar donde el diablo y el mundo no tienen sus tentáculos. Para aspirar nuestros bienes espirituales que a vida eterna permanecen. Pero usted va a una plaza, usted se pone delante de una pantalla de televisión, donde quiera que usted se mueva en este mundo, ahí usted va a encontrar los tentáculos del diablo listo para sacarle a usted todo lo que la gracia de Dios le ha provisto para su bien temporal y su bien eterno. Solamente aquí usted se verá libre de todos aquellos tentáculos que el diablo tiene distribuido sobre toda la faz de la tierra para sustraerle a usted los bienes espirituales con los cuales la gracia de Dios le ha enriquecido. Amados hermanos, fuera del culto, no hay un solo espacio que podamos decir que es un lugar sagrado, enteramente sagrado, dedicado exclusivamente a Dios. No lo hay. Usted va al cine. ¿A qué están consagrados los cines? A promover qué cosmovisión. La del diablo. ¿Te va al teatro? ¿A qué están consagrados los teatros de este mundo? ¿Va a un concierto de música? Cualquiera que sea. ¿A qué están consagrados esos escenarios? ¿Cuál es el propósito? ¿Te va y se sienta en un colmadón? ¿Para qué están consagrados esos escenarios? Donde quiera que usted vaya. Aún donde familiares inconversos. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? ¡Baja esa música! ¡Que me tiene loco! Porque cuando no es una salsa es una bachata. Cuando no es una bachata es un Game Boy. Cuando no es un Game Boy es un... El caso es que no, el mundo está inundado. Inundado por toda parte. Amados hermanos, ¿y cuál es el único lugar donde usted no escucha un Game Boy? O un rock and roll, una bachata, etcétera, etcétera. ¿Dónde es el único lugar donde usted no encuentra una juca? Es en el culto a Dios. Es aquí en la iglesia local. No se sustraiga de este lugar, porque aquí encontrará las herramientas para que cuando usted salga al mundo, tenga con qué responderle. Pero si usted no viene a recibir lo que debe de recibir, ¿con qué armamento podrá enfrentar las tentaciones y los ataques del maligno? Amados hermanos, necesitamos los cultos del día de reposo. Necesitamos los cultos que celebramos los miércoles. Necesitamos los cultos de Santa Cena. Necesitamos los cultos de bautismo cuando hay bautismo. Necesitamos cada elemento que forma parte del culto de adoración a Dios, porque son los medios de gracia. La predicación es un medio de gracia. La oración es un medio de gracia. La alabanza, el cántico congregacional es un medio de gracia. La comunión de los santos reunidos en asamblea para adorar a Dios, eso es un medio de gracia. No lo desdeñe, lo necesita. Quien los creó y estableció en la iglesia, lo hizo no para hacerte la vida imposible, sino para hacerte la vida posible. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de todos esos medios que el diablo usa en el mundo para aprisionarte, para cargarte, para sumirte en un estado de depresión, desasosiego, ansiedad, pánico. En Cristo hay libertad. Amados hermanos, necesitamos nuestros cultos de oración los miércoles. Necesitamos nuestra escuela dominical porque hay que crecer en el conocimiento de la verdad. Para eso Dios proveyó dones, como el don de enseñar la verdad. Eso usted no lo podrá hacer solo, porque Él diseñó la iglesia para que la vida cristiana se viva en comunidad, se nutra en comunidad, se disfrute en comunidad, no como islas independientes. Dios diseñó la vida cristiana, la vida de su pueblo, la vida de su iglesia. De ahí la pertinencia de tener los cultos que tenemos en el programa de esta iglesia local, porque fueron pensados conforme a la mente de Cristo, conforme a la sabiduría que Cristo nos ha dado y la luz de su palabra para lograr tu madurez espiritual, tu crecimiento espiritual y tu vida de triunfo y de victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo. Entendemos situaciones providenciales que viven hermanos, que obviamente le hacen imposible congregarse de manera regular en los cultos de oración, en los cultos del domingo, en la escuela dominical. Pero, amados hermanos, esa no debe ser la regla para todo el mundo. Y usted como creyente debe de procurar que en la prioridad número uno de su agenda de vida estén los cultos de la iglesia local. Todo lo demás está debajo de eso. Todo lo demás. En mi agenda de vida, lo primero que yo debo de tomar en cuenta es la hora y el día en que se celebra el culto a Dios en la iglesia local. Porque quien me proponga una reunión el miércoles a las 7:30 Le digo, no, no puedo a esa hora. ¿Y por qué? Ah, yo tengo culto en la iglesia. Porque mi prioridad número uno no es la reunión contigo, es mi reunión con Dios. Tengo una reunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y tengo una reunión con los santos que forman el pueblo de Dios. Es lo número uno y lo más importante. Porque, amados hermanos, nuestra prosperidad, nuestro progreso en todos los ámbitos de nuestras vidas, Dios lo amarró a nuestra fidelidad a Él y a nuestra fidelidad al pueblo de Dios que Él compró con su propia sangre. Nuestro progreso y prosperidad, Dios lo ató directamente a nuestra fidelidad en la adoración a Él. En nuestra obediencia a Él. Y lo que fue verdad para Israel en el Antiguo Testamento, amados hermanos, en materia de fidelidad y de obediencia a su ley, sigue siendo verdad para nosotros en el día de hoy. Si no leas el Salmo número 1, ¿qué es lo que enseña el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de pecadores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Y qué promete Dios? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y cuál es la particularidad de un árbol plantado junto a corrientes de agua? Su hoja no se pone amarilla y por ende no cae, y sus frutos siempre son suculentos y los más codiciables por la rica pulpa que son capaces de producir. Y todo lo que hace, dice ahí, prosperará. Hay prosperidad, hermano, para la obediencia. Eso es un fruto de la obediencia, la prosperidad. Dios ata la prosperidad a la obediencia de su pueblo y ata la miseria a la desobediencia. A la desobediencia. ¿Usted quiere prosperar? La promesa es, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ser fiel en la asistencia a 3 cultos de 1 hora y media máximo en la semana, Dios promete que habrá prosperidad para usted. Pruébelo y verá cómo le va. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender estas verdades, creerlas y aplicarlas. Porque usted, muy buena la prédica, se va por ahí, pero sigue igualito. Su silla sigue vacía ahí, el domingo por la tarde, o el miércoles por la, o el miércoles a las 7:30. Su silla lo está esperando ahí, pero está vacía. ¿Dónde está usted? De desobediente. Porque conoce la verdad, la entiende, pero no la aplica. Aplíquela. Verá los frutos en su vida personal, matrimonial, laboral, etcétera, etcétera. Que Dios te convenza, porque si Él no lo hace, ¿lo podremos hacer nosotros? Por supuesto que no. Que Dios te ayude. Señor, gracias te damos hoy por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Te imploramos, oh Dios, que tú nos perdone la infidelidad que tantas veces cometemos, cayendo así, Señor, en desobediencia crasa, franca y abierta. Por ello te rogamos, Padre, que tú seas propicio a nosotros, como iglesia local, danos luz para seguir entendiendo estas cosas. Y el poder para vencer los obstáculos que se levantan en nuestros propios corazones, como son la incredulidad y la tendencia a la desobediencia. Perdónanos, lávanos, límpianos y dásnos, Señor, una nueva disposición. Ordena nuestros caminos para andar en tus caminos. Apártanos, Señor, de aquellos caminos de desobediencia que llevan por la senda ancha, que lleva a la perdición. Guárdanos de ellos, sácanos de ellos, saca a aquellos que están viviendo en esa senda ancha que lleva a la perdición, en camino de desobediencia a ti. Ten misericordia de sus almas, Señor, y levántale del hoyo cenagoso de sus pecados. Revierte lo que el pecado y el diablo han hecho en sus vidas. Reviértale y dale un corazón genuinamente arrepentido, un corazón de carne sensible a tu palabra. Quita ese corazón de piedra de su pecho y pon un corazón de carne donde palpite el Espíritu de Dios y donde tu evangelio cada día sea conocido y obedecido con alegría y con prontitud de corazón. Obra arrepentimiento en los que están aquí sin Cristo todavía, que aún no se han rendido a Él como Señor y Salvador.